Muy buenos días. Mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento nos gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al cuarto trimestre de 2018 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de los panelistas, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionista de Grupo Argos. Señora Agudelo, adelante, por favor.
Buenos días, les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el cuarto trimestre de 2018. Conmigo se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinza, y Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinza. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjanse a la sección de información financiera y luego a la sección reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentaciones 4T del 2018. Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro y relacionada a Grupo Argos y sus subsidiarias que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño a lo largo de Grupo Argos y sus subsidiarias sean diferentes a los expresados o asumidos. Si alguna situación imprevista ocurre o las premisas o situaciones demuestran ser incorrectas, los resultados pueden variar significativamente de los aquí mencionados. Las declaraciones a futuro se hacen a esta fecha y Grupo Argos y sus subsidiarias no pretenden ni asumen obligación alguna de actualizar estas declaraciones como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Gracias. Gracias, Natalia. Todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener una conferencia con énfasis en los resultados del cuarto trimestre, especialmente en el año, para ver la foto completa del año 2018, y haremos algún nivel de desarrollo de la actividad del negocio inmobiliario, que por su dinámica y su importancia para el grupo así lo amerita. Aquí nos está acompañando María Clara y el resto de los ejecutivos que Natalia les comentó. Yo arrancaría por decirles que el año 2018 fue un año de relevancia en la consolidación de la estrategia, un año marcado por dos variantes, la profundización y la coherencia. Profundización, dado que le dimos un decidido respaldo a cada uno de los tres negocios estratégicos, cemento, energía y concesiones, y la coherencia, reflejada en los buenos resultados que hoy presentamos, los cuales son mayoritariamente el fruto de una gestión de largo plazo enfocada en la maximización de la rentabilidad del capital que nos ha sido asignado por los accionistas. Esa gestión de largo plazo se evidencia hoy en resultados crecientes en todos los renglones, tanto a nivel consolidado como a nivel separado, que evidencian de un lado la fortaleza estructural de nuestros negocios, que para 2018 aportaron más del 60% adicional al método de participación, y de otro lado, la potencia de la ejecución del rol como holding al lograr la mayor utilidad neta de nuestra historia, que llega a 1,2 billones de pesos, un 32% más que el año anterior en términos consolidados. A nivel general, quisiera destacar que el 2018 profundizamos nuestra participación en los tres negocios con inversiones de cerca de 1 billón de pesos, tanto en cementos como en energía y en concesiones. Perdón. En el primero, capitalizamos la volatilidad del mercado colombiano y aumentamos nuestra participación en las acciones ordinarias hasta alcanzar el 58% de la propiedad de ese negocio, con una inversión cercana a los 300 mil millones de pesos. En energía, participamos en la emisión de acciones realizada por Celsia a inicio del año con una inversión de 780 mil millones y en concesiones finalizamos el proceso de desliste de Odinsa, empresa en la que hoy tenemos el 99,8% de la propiedad. En cuanto a nuestro rol de holding, el año precedente nos enfocamos en maximizar el uso del capital por medio de la optimización del apalancamiento de grupo y la generación de eficiencias en gastos. En materia de apalancamiento, logramos cerrar el año con una reducción del stock de deuda que de manera consolidada pasa de 16,4 billones a 16,2 billones. En este punto quisiera resaltar el dinamismo de nuestro grupo empresarial en el mercado de valores colombiano al realizar emisiones consolidadas, tanto en renta fija como en renta variable, por más de 2 billones de pesos, lo que dio un impulso relevante a la confianza y a la profundización de ese mercado. En cuanto a la eficiencia en gastos, cerramos el 2018 con una disminución del 5% en los gastos administrativos consolidados, manteniendo la tendencia a la baja de los últimos 3 años en todos los negocios. El trabajo disciplinado en torno a la eficiencia y a la optimización del apalancamiento direccionado desde Grupo Argos ha derivado en un EBITDA consolidado de 1,1 billones que crece 14% para el trimestre y que sumó 4 billones de pesos con el que cerramos el EBITDA del año, la cifra más alta de la historia del grupo empresarial para un margen del 28,7% que crece 91 puntos básicos. Estas gestiones en materia operativa y financiera redundaron en incrementos en todos los renglones y son muestra del avance estructural de todos nuestros negocios. En esa línea quisiera detallar brevemente los principales avances obtenidos por cada uno de ellos a lo largo del 2018. En energía, todo el trabajo realizado en la organización societaria se evidenció en el crecimiento de la utilidad neta de la controladora, que sube 53% para el año. Al tiempo, se lograron importantes avances operativos como la compra del 57% de la participación en Begonia Power, que suma 330 megavatios eólicos a los 250 megavatios en construcción de generación social, y el traslado de los activos de Celsia a EPSA, con el que se logra integrar la operación de generación en una sola plataforma que hoy está preparada para liderar el crecimiento del grupo en ese sector. En concesiones, tuvimos un año de estabilización del portafolio, en donde logramos aumentos del EBITDA consolidado del 3% año a año, resaltando el importante crecimiento del EBITDA de Opaín, que cerró en 371 mil millones, con un incremento del 32% respecto a 2017. Además, Odinsa avanzó contundentemente en la labor de seguir construyendo su portafolio del futuro, en la que destaco el avance de 3 proyectos transformacionales para la infraestructura del país: el plan de expansión de la infraestructura aeroportuaria de Bogotá, la propuesta de construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena y la vía perimetral de la Sabana al occidente de Bogotá, los cuales se encuentran en proceso de evaluación de factibilidad por las autoridades competentes y, de ser aprobadas, requerirán inversiones cercanas a los 4 billones de dólares en los próximos 5 años. Por su parte, Cementos Argos cerró con una utilidad neta positiva y significativamente superior a la del cierre del 2017, que llegó a los 180 mil millones de pesos al final del 2018. Este resultado refleja una operación normalizada en donde el mejor comportamiento del mercado colombiano logró compensar los efectos climáticos negativos en los Estados Unidos. Para el cuarto trimestre, los volúmenes en Colombia crecieron 8% en cemento y 2% en concreto, tendencia que sigue fortaleciéndose en el inicio del 2019. Sumado a lo anterior, quisiera resaltar los buenos resultados del negocio inmobiliario que materializó de manera contundente la nueva orientación estratégica centrada en realizar desinversiones de gran tamaño. Esto nos permitió cerrar el año con transacciones de predios por cerca de 140 mil millones, 2,2 veces más que la media de ventas entre 2005 y 2017, unas cifras imprecedentes para este grupo empresarial. Por este motivo, y dado que en ocasiones anteriores no nos hemos adentrado en los detalles de este negocio, quisiera iniciar esta conferencia con una recapitulación tanto de la estrategia del Grupo Argos en el negocio inmobiliario como de nuestros principales resultados y expectativas de corto y mediano plazo en este sector, para lo cual quiero invitar a María Clara Aristizábal a que comente con ustedes estos aspectos.
Muchas gracias, Jorge Mario. Es un placer para mí poder compartir los resultados del negocio inmobiliario del Grupo Argos al cierre de 2018. Antes de detallar los resultados, quisiera hacer un breve contexto de nuestros activos. Hoy, Grupo Argos cuenta con más de 5.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 2.000 representan más del 80% del valor comercial y se encuentran ubicadas predominantemente en la costa Caribe, Barú y Barranquilla. Estos activos hacen parte del legado recibido del negocio cementero. Desde 2012 hasta la fecha, hemos visto en ellos una oportunidad para liberar valor hacia los negocios core, al tiempo que son una herramienta para legitimar nuestra acción en los territorios, promoviendo proyectos de profunda responsabilidad con las comunidades y el medio ambiente. Desde varios puntos de vista, 2018 fue un año récord para el negocio de desarrollo urbano, en términos de transacciones cerradas, hitos importantes en Barú, y la creación de referencias y precedentes clave que nos ayudarán en negociaciones futuras de grandes extensiones de tierra. Iniciando por nuestras gestiones en Barú, al final de 2018 materializamos dos hitos relevantes: la venta de 2 hectáreas útiles para un proyecto hotelero y la firma del contrato para la construcción del hotel del proyecto Cala Blanca. Estos dos logros constituyen la punta de lanza de nuestro macroproyecto de desarrollo ecoturístico que hemos venido evaluando y planeando por varios años. En adición a los ingresos por ventas de lotes que aparecen en los estados financieros, la estructuración del hotel Sofitel Cala Blanca nos generó una participación en el nuevo hotel valorada aproximadamente en 40 mil millones de pesos. Este será el primer hotel de lujo de una cadena internacional en Barú y funcionará apalancado en la dinámica y prestigio del Hotel Santa Clara de Cartagena, uno de los mejor posicionados del país y la región. El desarrollo de este proyecto cuenta además con la participación de uno de los fondos inmobiliarios más importantes de Colombia, demostrando la credibilidad y confianza que esta iniciativa ha empezado a generar en los principales jugadores de la industria. En relación con la venta de un lote de 2 hectáreas, esta fue realizada para un nuevo hotel de Decameron que ha tomado la decisión de duplicar su capacidad de alojamiento en la isla. Por su parte, aunque 2018 fue un año más conservador en el sector residencial de Barranquilla, lo cual se evidencia por el índice de precios de la vivienda nueva de los primeros 3 trimestres, seguimos buscando segmentos del mercado con demanda insatisfecha donde la flexibilidad y tamaño de nuestro portafolio en Barranquilla nos permiten aprovechar estas oportunidades. El hito más importante del año en Barranquilla fue la venta de 14 hectáreas en bruto de Miramar 5, lote vecino de Alameda del Río, con un desarrollo estimado de hasta 192 mil metros cuadrados vendibles y 2.385 unidades de vivienda de estrato medio. Esta venta nos dio una utilidad de más de 20% sin incluir el upside adicional si el comprador decide aumentar su desarrollo planteado inicialmente. En 2018, los ingresos totales incrementaron un 8.6%, hasta 290 mil millones, y fueron impulsados por los ingresos de ventas de lotes, que crecieron un 67% año a año, para llegar a cerca de 140 mil millones. Estos ingresos se deben principalmente a los negocios de Miramar 5 y el nuevo hotel del Decameron en Barú. En cuanto a valorizaciones, 2018 fue un año sin un cambio extraordinario en términos de normatividad, a diferencia de lo que vimos en 2017 con Pavas en Barranquilla. A futuro, esperamos que la valorización sea cada año menor, ya que desde 2017 venimos aplicando de manera disciplinada la política de ajuste a valor razonable. Año a año, el flujo de caja disminuyó un 7.7%, hasta 168 mil millones, por las fechas de cierre y la forma de pago de los negocios escriturados, que fue cuarto trimestre. Para complementar el esfuerzo comercial, también se hizo una gestión integral para continuar con la optimización de gastos del negocio, logrando una disminución del 6.8% frente a 2017, en línea con las políticas de todo el grupo empresarial. En cuanto al negocio de rentas inmobiliarias, Pactia cerró con un portafolio de 72 activos bajo administración por valor de 3.5 billones y presencia en 14 departamentos de Colombia y varias ciudades en Panamá y Estados Unidos. 2018 fue un año enfocado en la estabilización y maduración de los más de 720 mil metros cuadrados de GLA con que cerró el periodo, y unas desinversiones en 3 centros comerciales Viva, donde tenía una participación minoritaria, en línea con su estrategia de generación de valor mediante la rotación de activos. Las desinversiones del año generaron una utilidad de cerca de 20 mil millones, demostrando que la demanda por activos estabilizados de calidad institucional sigue siendo fuerte. Como resultado de la estabilización del fondo, año a año, el ingreso bruto se incrementó un 24% hasta 276 mil millones y el ingreso neto operativo se incrementó un 25% hasta 191 mil millones.
Gracias, María Clara. Los invito ahora a que revisemos los resultados consolidados del grupo. Una vez revisados los resultados inmobiliarios, y los invito a pasar a las diapositivas 6 a 7, donde pueden ver esos estados financieros de manera consolidada. Para el cuarto trimestre del año, los resultados consolidados presentaron un incremento en todos los renglones, lo que confirma la dinámica positiva de nuestros negocios. Empezando por los ingresos, estos presentaron un crecimiento del 5% año a año, hasta ubicarse en 3,7 billones de pesos, jalonados por los mayores aportes de los negocios de desarrollo urbano, energía y cementos. En el negocio de desarrollo urbano, como se mencionó antes, tuvimos un muy buen cierre de año con la venta de 12 hectáreas en Barú y 14 hectáreas en Barranquilla, que nos permitieron llegar a ingresos acumulados de 290 mil millones y materializar la estrategia de desinversión de predios de gran tamaño trazadas desde la holding. En cuanto al aporte del negocio de energía, este se vio favorecido por la mejor dinámica en Colombia regional, que incrementó sus aportes en un 18% año a año gracias a unos mejores precios en el mercado spot, una estrategia comercial más agresiva frente al mercado no regulado y una mayor generación térmica. Paralelamente al buen desempeño de los negocios, quisiera resaltar que desde el punto de vista de la holding, hemos liderado un plan de eficiencia en costos y gastos que se ha traducido en una optimización del gasto de estructura generalizada que nos permitió ahorros por cerca de 110 mil millones de pesos durante el año. Igualmente, se han logrado eficiencias a nivel de los gastos financieros y tributarios que se reflejan en una mejor rentabilidad consolidada. Específicamente, los gastos financieros, quisiera resaltar que obtuvimos una disminución del costo consolidado de la deuda que nos permitió ahorros por 5 mil millones de pesos durante el año. El trabajo disciplinado en torno a la eficiencia que hemos realizado en todas las empresas del grupo y en la holding misma ha derivado en un EBITDA consolidado de 1,1 billones de pesos para el trimestre, que crece 14% en ese periodo. Este buen comportamiento del EBITDA del trimestre contribuyó a cerrar 2018 con una cifra de 4 billones, de nuevo la más alta en la historia de este grupo empresarial. La suma de todos estos esfuerzos derivó en una utilidad neta para el trimestre que asciende a 330 mil millones, multiplicando por 3 la utilidad registrada en el cuarto trimestre de 2017 y que acumulada en 2018 muestra una variación del 32% para alcanzar los 1,2 billones de pesos. Por su parte, la utilidad neta de la controladora presentó un comportamiento creciente que la ubicó en 177 mil millones en el trimestre y 671 mil millones en el año. Esos resultados son una muestra clara de la capacidad del grupo de generar valor de manera continua y creciente para sus accionistas. En cuanto a los resultados separados, los invito a continuar ahora en la diapositiva de la página 8. A diciembre del año anterior, los ingresos separados del Grupo Argo fueron de 184 mil millones, que se descomponen en 76 mil millones del metro de participación, multiplicando por 7 la cifra de 2017, y 105 mil millones de pesos del negocio inmobiliario, que presentó una variación relevante debido a la buena gestión realizada durante el año. Así las cosas, Quisiera detenerme en el incremento significativo que por segundo trimestre consecutivo presenta el neto de participación y da cuenta de la fortaleza estructural de los negocios del grupo. Empezando por cementos, el aporte de 25 mil millones de pesos al neto de participación estuvo soportado por unos buenos resultados operativos, una más eficiente estructura de costos, una mayor flexibilidad financiera y una ejecución rigurosa del plan de desinversiones de activos non-core, que resultó en una EBITDA creciente del 14% para el trimestre. En cuanto a la utilidad neta, esta pasó de 79 mil millones de pérdida en diciembre de 2017 a 52 mil millones de pesos de utilidad en el mismo periodo del 2018. Ese incremento se logró tanto por el mejor comportamiento de los resultados de la compañía como por el impacto no recurrente de los 34 millones de dólares por la reforma fiscal en Estados Unidos, que afectó negativamente los resultados del cuarto trimestre del año 2017. Asimismo, el negocio de energía presentó una variación positiva del neto de participación del 27%, con resultados que ya hacen tangibles los beneficios de la estrategia de simplificación de su estructura societaria. Esto, sumado a la buena gestión del desapalancamiento y a una buena y responsable estrategia de eficiencia tributaria, llevó a un incremento significativo en la utilidad neta de la controladora del 64% para el trimestre en Celsius. En lo referente al negocio inmobiliario, los ingresos por 190 mil millones obtenidos en el trimestre impulsaron positivamente los aportes al ingreso separado del grupo y representaron 14% de contribución anual. Esta cifra confirma que nuestra estrategia de desinversión es una apuesta a la maximización del valor a largo plazo, que como hemos visto durante 2018, está generando una contribución contundente y positiva a los resultados. Con respecto a los gastos de administración y ventas, estos muestran una disminución global del 2% para el trimestre, que al eliminar el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones, representa un 10% de disminución en los gastos gestionables desde el Grupo Argos en el periodo. De la misma manera, quisiera resaltar la disminución anual del 14% en este rubro, que representa ahorros para el año 2018 en el orden de los 24 mil millones de pesos. Por su parte, el EBITDA separado se ubicó en 173 mil millones y en 980 mil millones de pesos para el año, cerrando con un crecimiento anual del 55%. En relación con la utilidad neta, durante el trimestre obtuvimos 101 mil millones de pesos, que sumados a la utilidad neta del año, cerró en 812 mil millones, creciendo un 79%. Estos resultados, todos positivos, confirman la potencia del norte escogido y reflejan una senda que yo calificaría de alentadora en el crecimiento rentable, tanto a nivel de grupo como en todos los negocios. Como se ha podido evidenciar, durante el 2018 tuvimos mayores y mejores retornos gracias a un trabajo decidido por optimizar la estructura de capital y a los avances positivos en torno a la eficiencia y rentabilidad. Antes de analizar los resultados financieros por negocio, quisiera invitarlos a revisar en la diapositiva 9 la evolución de nuestros indicadores de apalancamiento, que también presentaron un comportamiento muy positivo, fruto del trabajo continuo por el mejoramiento de la estructura de capital, tanto del holding como de todas las empresas del grupo. En diciembre de 2018, la deuda cerró en 1,6 billones, un 2% por encima de la presentada en el mismo periodo de 2017, pero inferior a los 1,7 billones del trimestre inmediatamente anterior. Pese al leve incremento del stock de deuda anual, los indicadores de apalancamiento del Grupo Argos se encuentran dentro de los más bajos de la historia reciente de la compañía, con una deuda bruta sobre EBITDA ajustado en el separado de 1,7 veces y unos costos financieros que siguen decreciendo como muestra de la confianza del mercado y el rigor de las operaciones de tesorería. Asimismo, destaco la buena gestión que en materia de financiamiento están realizando todas nuestras filiales, en donde se observa una disminución generalizada, tanto en sus indicadores de apalancamiento como en su stock de deuda. Finalmente, quisiera enfatizar cómo el uso de nuestros recursos de caja ha sido una palanca para el fortalecimiento de nuestro portafolio. En 2018, este adecuado manejo de caja nos permitió realizar inversiones por cerca de $1 billón en nuestros 3 negocios principales y fortalecer nuestra posición en ellos como un acto de coherencia y confianza con el norte estratégico definido. Después de haber analizado los resultados del grupo y las principales gestiones del negocio inmobiliario, los invito ahora a revisar los resultados y avance en los negocios de concesiones, cementos y energía. Comencemos por Udimsa en la diapositiva de la página número 12. Durante el año logramos consolidar un portafolio de activos balanceado en cuya gestión obtuvimos relevantes logros, como los avances de obra en Pacífico 2, que alcanzó un 59%, es decir, un 8% por delante del cronograma, con inversiones en el año por encima de los 540 mil millones de pesos. O el exitoso inicio de operaciones en las obras de expansión del aeropuerto El Dorado, que adicionan más de 50 mil metros cuadrados de nueva área al terminal, y el resultado favorable a Udimsa del Tribunal de Arbitramiento, que se encontraba estudiando la continuidad del contrato de concesión de autopistas del café. Asimismo, en este negocio quisiera hacer una breve mención a los avances que hemos alcanzado en relación con la consolidación de un portafolio de proyectos de desarrollo que contempla, en primera instancia, un ambicioso proyecto de expansión del aeropuerto El Dorado para satisfacer la creciente demanda de pasajeros de las próximas 3 décadas. Una iniciativa para construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de Cartagena y la costa atlántica, que tiene una vocación de convertirse en un eje de operaciones aéreas para el Caribe. Y por último, la construcción del eje vial industrial al occidente de Bogotá, que resolverá varios de los actuales cuellos de botella que se presentan en esta zona de la malla vial de la capital de la República. Pasando a los resultados operacionales, como podrán observar en la diapositiva de la página 13, durante el cuarto trimestre del 2018 se observó una dinámica muy positiva, especialmente en el tráfico aeroportuario, con crecimiento de pasajeros en Upaín y Quíport del 6% y del 7% respectivamente. Ese crecimiento en ambos aeropuertos demuestra el potencial que tiene esta infraestructura para crecer muy por encima del Producto Interno Bruto de cada país, que para Colombia será alrededor del 3% para el 2018 y en Ecuador alrededor del 1,6%. El número total de pasajeros atendidos en los aeropuertos operados por Udimsa alcanzó los 9,8 millones de pasajeros en el trimestre, presentando un crecimiento consolidado del 11% en el año, mientras que el tráfico de carreteras presentó un comportamiento estable con un promedio diario de 78 mil vehículos y que fue afectado por los cierres temporales del puente de Irra en la vía que conecta la concesión Pacífico 2 con Pacífico 3. Ahora, para conocer los resultados financieros, los invito a pasar a la página número 14. Los ingresos para el cuarto trimestre del año anterior alcanzaron 201 mil millones de pesos, estables frente a igual periodo del año 2017. Los mayores aportes de Pacífico 2, que crece un 39%, y las concesiones aeroportuarias contrarrestaron los menores ingresos por construcción ya terminada en el Green Corridor en Aruba y en la malla vial del Meta, que están actualmente en un proceso de discusión arbitral. El EBITDA cerró el trimestre en 119 mil millones de pesos, que representan un decrecimiento frente al mismo periodo del año anterior. Si resaltamos los efectos no recurrentes del 2017 por reversión de las provisiones de Autopistas del Café y Autopistas del Nordeste por 58 mil millones, además del reembolso de un seguro de 8 mil millones en Boulevard Turístico del Atlántico, el EBITDA en el trimestre habría presentado una variación positiva del 14%. Dado que los resultados de Odinsa no consolidan en Opaín, los invito a revisar a continuación los principales avances operacionales y el comportamiento de las cifras de esta sociedad contenidas en la diapositiva número 15. Como hemos enfatizado en varias ocasiones, El Dorado hoy es el aeropuerto de vanguardia que, gracias al fortalecimiento constante de sus procesos y servicios, además de su variado portafolio de soluciones para los usuarios y en especial por la ampliación y mejoramiento de su infraestructura, se sigue posicionando como el primer aeropuerto de Sudamérica en movimiento de carga, el tercero en pasajeros y un aeropuerto con un sello verde en la región. Opaín, sociedad que opera este aeropuerto, cerró 2018 con las cifras operacionales en terreno positivo, que reflejan el comportamiento creciente del tráfico de pasajeros, que a nivel trimestral ascendió a 8,5 millones, un 12% por encima del año anterior, y a nivel anual sumó 32,7 millones, con un 6% de incremento con respecto al año precedente. Los ingresos operacionales regulados y no regulados para el trimestre alcanzaron los 296 mil millones de pesos, para un crecimiento del 5%, producto del aumento del tráfico ya mencionado y del crecimiento del 8% de los ingresos no regulados, gracias a la entrada en operación de los nuevos espacios comerciales. El EBITDA se ubicó en 131 mil millones, aumentando un 78% año a año, como producto de la buena gestión operativa y del plan de eficiencia en el aeropuerto, así como un efecto no recurrente del pago de vigencias futuras por parte de la ANI, que para el último trimestre fue de 60 mil millones. La utilidad neta pasó de 5 mil millones en el cuarto trimestre del 2017 a 58 mil millones para el mismo periodo del 2018. Ese resultado muestra nuestra gestión positiva que hemos realizado en ese activo. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo continuar ahora con el negocio de cemento en la próxima diapositiva, donde hago un paréntesis. Ustedes ven en la presentación el estadio de los Falcons en la ciudad de Atlanta, donde se jugó el pasado Super Bowl, que fue construido enteramente con productos producidos por nuestra filial cementera en ese país. Antes de entrar en las cifras del trimestre, quisiera detenerme en resaltar los avances en materia de eficiencia, generación de vida y cercanía con los clientes obtenidos por nuestra filial cementera. En el renglón de la eficiencia, los resultados de lo que hemos denominado el programa BEST ya son visibles en las cifras de la compañía. La reducción del 8,4% en los costos y gastos y la disminución de 7 días en el capital de trabajo son ejemplos del éxito de este programa que estamos replicando en 2017 con mayor intensidad en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Asimismo, como parte del plan de desinversiones de activos que no sean estratégicos en la compañía, destaco el recaudo de 142 millones de dólares en el año. Durante el cuarto trimestre se cerraron transacciones de desinversiones que sumaron 47 millones a esta cifra, dentro de las que se encuentran la venta de 2 plantas de concreto premezclado en Estados Unidos por 34 millones de dólares, la desinversión de algunos activos inmobiliarios en Colombia por 3,8 millones y la transferencia de las plantas de autogeneración de Cairo por 9,5 millones de dólares. Esas operaciones permitieron mejorar la flexibilidad financiera de Cementos Argos, que cerró el año con un indicador de apalancamiento de 3,7 veces deuda sobre EBITDA a 4,6 al cierre de 2017. En materia operativa, a pesar de que la economía de Estados Unidos se vio impactada por las situaciones climáticas extremas vividas en el último trimestre del 2018, el negocio cementero logró despachos consolidados por cerca de 4 millones de toneladas de cemento y 2,4 millones de metros cúbicos de concreto, impulsados por el crecimiento del 8% en cemento y 12% en concreto en los volúmenes de la Regional Colombia, geografía donde se han presentado unos aumentos continuados de la demanda ya por 5 meses de manera consecutiva. Además de la rentabilidad, sabemos que nuestra ventaja competitiva en el negocio de cemento se encuentra en comprender a nuestros clientes de manera que nuestro portafolio sea cada vez más cercano a ellos. En esa línea, durante este año, quisiera resaltar el esfuerzo sin precedentes en materia de transformación y digitalización del negocio. Por ejemplo, es como la consolidación de una plataforma que hemos denominado Argos One, plataforma virtual, que hoy recibe cerca del 60% de las órdenes de cemento y 27% de las órdenes de concreto en Colombia, además soportado por el portafolio de proyectos de innovación, que es una fuente cercana al 30% de los ingresos que tiene hoy la compañía. Como resultado de las gestiones mencionadas, los ingresos cerraron en 2,1 billones estables con respecto a los últimos 3 meses del año anterior, es decir, del 2017. Por su parte, el EBITDA fue de 413 mil millones, un 14% mayor que el mismo periodo del año anterior, e incluye el efecto de las desinversiones antes mencionadas. Asimismo, el acumulado del año llegó a 1,5 billones, creciendo un 8% respecto a 2017, cifra más que satisfactoria en un mercado con una dinámica altamente competitiva y retadora como la del negocio en los últimos años. Para finalizar con los resultados del negocio de cemento, la utilidad neta para el trimestre fue de 52 mil millones de pesos frente a una pérdida de 80 mil millones registrada en el cuarto trimestre del año anterior. Esto muestra una tendencia de recuperación sostenible en este negocio. Quisiera destacar que los buenos resultados financieros de cementos son consecuencia de una implementación rigurosa de una estrategia que le ha permitido mantener una ruta creciente de rentabilidad por medio de la reducción del ciclo de capital de trabajo, la disciplina en la asignación del capital, la innovación, el enfoque de cercanía y facilidad en la relación con el cliente y el cuidado en los costos y gastos de la organización. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía, que encontrarán ustedes entre las páginas 21 y 23 de la presentación que tienen en sus manos. Antes de revisar los resultados financieros, quisiera recapitular algunos pasos que hemos dado en este último año en el negocio de energía para adaptar su estructura societaria a las necesidades y tendencias del mercado, prepararnos para el crecimiento, aumentar la eficiencia y simplificar la visión sobre la participación de Grupo Argos en este negocio. Comenzamos por una reorganización societaria transformacional de la mano del mercado de valores colombianos mediante la emisión de acciones de Celsia por cerca de 1,5 billones de pesos, donde el Grupo Argos suscribió cerca de 800 mil. A la vez, concurrimos a la OPA, oferta pública de adquisición, lanzada en el primer trimestre del año, donde vendimos cerca del 10% de nuestra participación en la filial de Celsia, EPSA, con lo que avanzamos en tener un portafolio de energía cada vez más claro, con Celsia como único vehículo de inversión del grupo en ese sector, ya que teníamos participación tanto en Celsia como en su filial EPSA. Y este proceso lo que permite es concentrar toda la exposición al negocio de energía a través de Celsia. En el último trimestre finalizamos esta importante reorganización con un paso adicional, fortaleciendo a EPSA como el vehículo para consolidar la operación hidráulica y de renovables en Colombia con la compraventa de algunos activos, operación que se dio entre Celsia y EPSA, que redundará no solamente en operaciones, en operaciones más eficientes, sino también en una optimización fiscal y financiera muy relevante. Paralelamente, continuamos con decisión en la senda de convertirnos en el principal agente de generación de energías renovables no convencionales en Colombia. Hoy contamos con un portafolio de proyectos en construcción por cerca de 600 megavatios, donde se incluye la estrategia de granjas solares que representará 250 megavatios de energías limpias para el país y los 330 megavatios eólicos de Begonia Power, compañía en la que incrementamos hasta un 58% nuestra participación accionaria. En el segmento de transmisión y distribución, avanzamos positivamente en los proyectos del Plan 5 Caribe, con inversiones en 7 proyectos en la costa atlántica que suman un valor de adjudicación cercano al $500 millones. Sin lugar a dudas, el año 2018 fue un año de importantes realizaciones para este negocio, que estamos seguros serán una base sólida para continuar creciendo de manera rentable, tal como lo muestran los resultados financieros del periodo. Los invito ahora a pasar a la diapositiva de la página 22, donde quisiera destacar el crecimiento de las ventas al mercado no regulado, que para el trimestre fue de un 12% y estuvo por encima de la media del mercado nacional. En cuanto a la generación de energía, se presentó un comportamiento satisfactorio y en todo caso no superó lo registrado en el periodo de 2017, época con cifras atípicamente altas en la generación de nuestra central hidroeléctrica de Salvajina. Pasando a los resultados financieros en la diapositiva 23, se observa un crecimiento del 10% en los ingresos consolidados del trimestre, que alcanzaron los 906 mil millones de pesos, de los cuales Colombia aportó 762 mil millones. Los mayores ingresos provenientes de esta regional estuvieron soportados en una mayor generación térmica, mayores ventas al mercado no regulado y mayores aportes del negocio de transmisión y distribución por la entrada en operación de 5 de los 7 proyectos del Plan 5 Caribe. En cuanto al EBITDA del trimestre, este ascendió a 317 mil millones, el nivel trimestral más alto de los últimos 4 años. La deuda neta al cierre del cuarto trimestre ascendió a 3,1 billones, con un indicador deuda neta sobre EBITDA de 2,7 veces. Es importante resaltar que en los últimos 12 meses hemos cancelado deuda por valor de 760 mil millones, lo que junto con los ejercicios de renegociación con el mercado financiero ha redundado en la optimización de la estructura de capital de Celsia, en línea con la política trazada y gestionada en todas las filiales del grupo. Como consecuencia, la utilidad neta controladora cerró el cuarto trimestre en 64 mil millones de pesos y en el año en 228 mil millones, con un crecimiento de un 50%, que es un resultado muy relevante históricamente en esta compañía. Los resultados que hasta ahora hemos visto son el producto de una visión integrada de largo plazo, enfocada en la creación de valor, en el juicio y en la disciplina y la coherencia en la ejecución para transformar diferentes tipos de capital a través de nuestras actividades de negocio en busca de crear valor tanto financiero como operacional, intelectual, humano, social y natural para beneficio de todo nuestro entorno. Por ello, como una evolución de nuestras prácticas de transparencia con el mercado y con el objetivo de que puedan conocer íntegramente nuestra gestión, a continuación quisiera invitarlos a conocer nuestra estrategia y principales aspectos y avances en torno a la sostenibilidad, concepto amplio en el que creemos profundamente y que enmarca nuestra búsqueda por generar más y mejor valor de manera perdurable. En Grupo Argos buscamos siempre entregar a nuestro entorno más de lo que tomamos de él, pues somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad como agentes de transformación. Esta profunda conciencia respecto a nuestro papel de la sociedad hace que nuestra política de sostenibilidad no esté desligada del quehacer diario de nuestras operaciones. Por el contrario, esta se encuentra íntimamente ligada a cada paso que damos en la cotidianidad y es el corazón de nuestra estrategia. De manera conceptual, esta política define que actuamos en tres ejes: la inversión consciente, la implementación de prácticas de vanguardia y la operación responsable de todos nuestros negocios. A partir de esta conferencia seguiremos dedicando un espacio trimestral a detallar algunas de las principales acciones y retos en cada uno de esos tres ejes, de manera que sea visible para ustedes y para el mercado el esfuerzo que este holding está dedicando a nivel de esta variante. El esfuerzo cuenta hoy con un reconocimiento por parte de Robeco Sam, quienes nos sitúan como la compañía más sostenible del mundo en este sector, entregándonos además la medalla de oro en su anuario de sostenibilidad. Lo anterior refleja nuestro compromiso por trascender el crecimiento rentable, pues tomamos decisiones de negocio que contribuyen a la solución de retos globales en materia económica, ambiental y social. Esto nos permite anticiparnos a los riesgos y oportunidades que de allí se derivan para nuestros negocios e inversiones, con lo que buscamos garantizar la perdurabilidad y el crecimiento exitoso de nuestra compañía en el tiempo. Con esto quisiera terminar la presentación y darle la palabra al operador para continuar con el espacio dedicado a las preguntas que ustedes puedan tener.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado del teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Juliana Aguilar de Bancolombia.
Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es relacionada con la malla vial del Meta y si nos pudieran comentar un poco cómo está el proceso del Tribunal Administrativo pues en el que se encuentra esta concesión y para cuándo podríamos esperar tener alguna respuesta pues más concreta en este punto. Y la segunda pregunta es con respecto al apalancamiento a nivel de la holding. Pues vimos obviamente una evolución muy positiva en el 2018, impulsada en gran parte por la venta de EPSA que impulsó el EBITDA. ¿Cómo ven ustedes la evolución del apalancamiento en 2019 y si tienen algún nivel objetivo al que desean llegar? Muchas gracias.
Gracias, Juliana. Muy buenas tus dos preguntas. Voy a hacer un comentario general y voy a darle la palabra para poder, como tú planteas, tener un poco más de detalle a Mauricio Osa, quien lidera el negocio de concesiones del grupo y se encuentra en la línea. Pero haría un comentario. La malla vial del Meta efectivamente está en un proceso de arbitraje, el cual esperamos un resultado pues positivo y pronto, por cuanto la argumentación que ha esgrimido la compañía la ha hecho con toda la responsabilidad y juicio ante el concedente de este proceso. Por cuanto variables exógenas, entre ellas la caída de la operación petrolera en los llanos orientales, más las dificultades de aplicación de tarifas que hagan sostenible, banqueable y ejecutable el proyecto con responsabilidad financiera no solamente para el concesionario, sino para el concedente, nos han llevado de común acuerdo a buscar una decisión a través de un tribunal para buscar o la terminación de este contrato que es un planteamiento que permitiría redimensionar la cantidad de obra que se pueda o que se deba ejecutar de manera sostenible, banqueable y responsable. Esto ha sido, yo diría, una actuación de este grupo de manera que refleja el comportamiento de largo plazo de la organización. Es decir, no se trata de construir por construir o hacer obras por hacerlas. Si ellas no son sostenibles o ejecutables en el largo plazo para la nación. Y en ese sentido de responsabilidad hemos acordado entrar en un acuerdo o en un proceso de un tribunal administrativo para dirimir cuál es el mejor futuro de esta concesión. Es una iniciativa privada además. Y en cuanto al apalancamiento de la holding, efectivamente, como tú lo dices, voy a hacer un comentario general. La compañía ha venido buscando que su flujo de caja primario se incremente mediante pues una lógica buena dinámica de las transferencias de sus negocios FOR y del negocio de rentas inmobiliarias y del negocio inmobiliario hacia la holding, un juicio importante en el nivel de gastos de la holding y la posibilidad de hacer arbitrajes de capital con, digamos, estos recursos, pero siempre buscando una disminución paulatina y responsable del endeudamiento, de manera que tengamos flexibilidad para cometer cualquier tipo de operaciones que requiera la compañía. Es por esa razón que yo hago énfasis, y le voy a dar la palabra enseguida a Alejandro también, en que los excedentes de caja de esta organización son relativamente bajos, porque estratégicamente una holding como esta busca pues tres cosas: hacer muy eficientemente la alocación de capital, maximizar el producto de los flujos de caja de sus negocios, tener la flexibilidad para invertir en ellos, pero simultáneamente utilizar capitales excedentarios, si se quiere, para disminuir deuda y no mantener stocks de caja relevante. Eso es el rol estratégico que hemos definido en esta holding. Pero paro ahí en el comentario general y le doy la palabra a Mauricio para profundizar un poco inicialmente en lo de la malla vial y posteriormente Alejandro en el tema de apalancamiento.
Muchas gracias, Jorge Mario. Muy buenos días para todos. Respecto al tema de la malla vial del Meta, creo que el doctor Jorge Mario hizo una muy completa introducción. Diría lo siguiente: es un proyecto estratégico por la ubicación que tiene, la conexión de la Altillanura en los Llanos Orientales para generar un acceso competitivo al desarrollo agroindustrial y petrolero de la zona, que como bien mencionó Jorge Mario, ha sufrido una afectación externa originada por la caída de tráfico y por la no aplicación de tarifas, motivados por la disminución de la explotación petrolera que el país ha sufrido con motivo de la volatilidad del mercado internacional. Es una iniciativa privada, está originada pues por Odinsa en el año 2014, llevamos cerca de 2 años en esta controversia que de común acuerdo las partes hemos decidido llevar ante los tribunales para buscar un ambiente jurídico que nos deje tranquilos respecto de la solución. Concretamente, ese tribunal tiene 2 pretensiones, o la terminación anticipada del contrato en virtud de que la afectación originada por factores externos es importante, o que su contrato, como segunda pretensión, o que sea un contrato que sea ajustado a la nueva realidad económica, buscando reequilibrarlo económicamente. Ese tribunal ha agotado todas las instancias, como he tenido oportunidad de comentar aquí en llamadas anteriores. Estamos esperando un laudo arbitral para el 28 de febrero, o sea, el jueves de esta semana. No sabemos si puede haber algún tipo de aplazamiento o no, pero el conocimiento del proceso nos indica que es muy poco probable que haya espacio para un aplazamiento, así que creo que esta semana estaríamos sobre una decisión definitiva que transitaría en una de esas dos alternativas, o la terminación anticipada o una reducción del alcance. Si fuera el primer caso, la reducción anticipada, tal como está previsto en las fórmulas contractuales, implicaría la devolución de los dineros invertidos por la compañía en su estructuración y a lo largo de los 3 o 4 años que lleva el proyecto. Y ese dinero provendría de las subcuentas que han ido recaudando el dinero para ese contrato. Dicho sea de paso que hay, digamos, el dinero suficiente en caso de que esta fuera una opción para proceder con la liquidación y el pago a Odinsa de una cifra cercana a los 100,000 millones de pesos. Si fuera la segunda alternativa de una reducción de alcance, apoyados en lo que los informes periciales indican, pues aunque tampoco lo sabemos, pero podríamos pensar en que estaríamos hablando de un escenario en donde el contrato podría reducirse a la mitad, cerca del 51% de lo que fue el contrato original, y sería un contrato de un tamaño de más o menos 1.2 billones de pesos. Contrato que, al reducirse en esa magnitud, volvería a un estado de rentabilidad igual al que originó la iniciativa o el que se presentó como caso base en la iniciativa, y que habría que gestionarlo, como anotaba también Jorge Mario en su introducción, para que fuera banqueable y para que fuera un contrato ejecutable desde el punto de vista de obra. Quiero resaltar lo que ya pues también mencionó el doctor Jorge Mario, la importancia de acuerdo con nuestras políticas de gobierno corporativo y transparencia, actuar dentro de los marcos estrictos de la ley y lo que los jueces y los árbitros determinen.
Muy bien, Mauricio, gracias. Voy a darle la palabra a Alejandro Piedrahita para profundizar un poco en el concepto sobre el nivel de endeudamiento y el flujo de caja.
Gracias, Jorge Mario. Juliana, muy buenos días. Básicamente, como las cifras que soportan un poco el tema de apalancamiento y nuestra visión del año 2019, efectivamente en el año 2018 cerramos con un indicador de apalancamiento de 1.7 veces de deuda neta EBITDA ajustado. Eso básicamente se soporta en un saldo de deuda que cerró en 1.61 billones y un EBITDA ajustado cercano a los un poco más a los 940 mil millones de pesos. Para el año 2019, lo que nosotros de alguna manera proyectamos en nuestro EBITDA ajustado es una visión conservadora con base única y exclusivamente en los dividendos que tenemos ya, planteados, adicional a una política, digamos, relativamente conservadora de venta de tierras con base ya en muchos de los negocios que están hechos. Eso nos hace entonces un EBITDA ajustado que cerrará cercano a los 510 mil millones de pesos, pero vuelvo y repito, esto es básicamente con base, digamos, en la visión de dividendos, etcétera. Aquí no hay incluidos negocios adicionales, y con base en eso, nuestra estimación de caja es que vamos a cerrar con un saldo de deuda a nivel separado con una reducción cercana a los 80 mil millones de pesos aproximadamente. Obviamente, en la medida que ese EBITDA ajustado pues esté afectado de alguna manera con respecto al año 2018 por ingresos extraordinarios en la venta de acciones de EPSA por 650 mil millones de pesos, eso hace que nuestra deuda neta EBITDA ajustado esté cercano a los 3 veces, que obviamente sigue estando dentro de los rangos, digamos, conservadores y de flexibilidad que hemos venido discutiendo con tanto con los bancos como con las calificadoras. Y a nivel de deuda neta dividendos, que también es otro indicador que estamos mirando, también estaríamos cercanos a los 3.1 veces. Y hay otro que revisamos que para nosotros es muy importante, es dividendos pagados con respecto al flujo de caja operativo del año anterior. Ahí estamos inclusive cerrando en 0.6 veces, lo cual pues muestra que continuamos con la flexibilidad financiera.
Muy bien.
Muchísimas gracias por sus respuestas.
Con gusto, Juliana.
La siguiente pregunta, Rodrigo Sánchez, de Corredores de la Vivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas también. La primera es que quisiera pedirles una actualización y guía de los niveles de apalancamiento de Odinsa, también tratando de entender un poco qué porcentaje de la deuda de Odinsa está estructurada como Project Finance, y también en temas si nos pueden dar un poquito de guía sobre inversiones o CAPEX que tengan esperado para 2019. Y la segunda es que no no me quedó muy claro por qué el EBITDA del negocio de desarrollo inmobiliario es superior a sus ingresos. Muchas gracias.
Muy bien, gracias Rodrigo. Voy a darle la palabra aquí a primero Alejandro para que tome un poco el tema del nivel de deuda de Odilce y las inversiones de CAPEX. Y como tú bien dices, hay una parte que está estructurada como Project Finance, por lo tanto no es consolidable, es Project Finance sin recursos, digamos, para denominarlo en esos términos. Y hay otra deuda que está también ya a nivel de la subholding Odilce como tal, más algunos procesos de reestructuración que estamos adelantando. Le voy a dar la palabra ahí a Alejandro en primer término y después a María Clara para elaborar un poco sobre el EBITDA, digamos, cómo se construye el EBITDA y el flujo de caja, que son dos consideraciones bien particulares en el negocio inmobiliario, porque no necesariamente los dos son coincidentes en el mismo momento del tiempo, pero ya vamos a elaborar con algún detalle. Entonces, y si les parece primero Alejandro en el detalle de la deuda a nivel de Odinsa y después María Clara.
Sí, a ver, esa es una pregunta, digamos, relevante, hacer como la diferenciación en lo que es Odinsa consolidado y Odinsa separado. A nivel de Odinsa consolidado, pues claramente aquí están, digamos, todos los, digamos, factores que de alguna manera consolidan, y muchos de estos tienen que ver con financiación tipo Project Finance, que es fuera de balance y sin recurso a la compañía. Poco para que tengan las cifras, la deuda de cierre de Odinsa en el año 2018 de manera consolidada fue de 2.61 billones, tiene un incremento con respecto al año anterior de 2.38 billones, pero obviamente también aquí está puesto el tema de equity que se requiere para la financiación de muchos de sus proyectos. Eso hace que la deuda neta EBITDA a nivel consolidado de Odinsa, donde involucra todo el tema de proyectos, pase de 3 veces a 3.2 veces deuda neta sobre EBITDA. Cuando uno mira los resultados de alguna manera separados de Odinsa, obviamente el nivel de apalancamiento es mucho más alto, pero obedece también a situaciones que son de alguna manera coyunturales, parte de la estrategia que se, digamos, se desarrolló en el a finales del año 2016 fue financiar la adquisición del aeropuerto de Quito básicamente con apalancamiento, lo cual pues hacía que los indicadores a nivel separado se incrementaran. Sin embargo, y como se han venido hablando en los mercados internacionales, ya digamos hay todo un tema de una estructuración de un bono 144A regués por parte de Quito, lo que de alguna manera involucrará en un momento dado una posibilidad de repartir caja de Quito a sus accionistas, incluyendo Odinsa, y parte de esos recursos claramente se utilizarán para disminuir el nivel de apalancamiento producto de la adquisición que se hizo del aeropuerto en un momento dado, lo cual hará que los indicadores ya a nivel separado también estén otra vez en niveles cercanos, inclusive a nivel consolidado, cercano a las 3, 3.5 veces EBITDA, que es lo planteado. Entonces, eso es un poco la situación a nivel de apalancamiento y la diferencia que se tiene del consolidado con respecto al separado.
Muy bien, y yo le quisiera dar la palabra a María Clara para hablar del tema del EBITDA y la caja en el negocio inmobiliario entonces.
Frente a tu pregunta de por qué es más grande el ingreso que el EBITDA, la explicación es contable y resulta porque cuando vendemos lotes no urbanizados, esos salen desde el activo fijo y por lo tanto se cuentan es como otros ingresos. Mientras que cuando los vendemos urbanizados, pues hacen parte de la actividad regular del inventario y se ve en la primera línea de ingresos. Es por esto que en el EBITDA lo ves reflejado, pero en el ingreso no.
Perfecto, clarísimo. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Siguiente pregunta, Johanna Castro de Itaú.
Buenos días. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con los impactos de la reforma tributaria y sobre todo porque ya de por sí hoy de 10 pesos que vaya a enviar EPSA de dividendos, creo que al accionista de Grupo Argos le van a llegar en el mejor de los casos unos 5. Y eso, en el mejor de los casos. Entonces mi pregunta va un poco cuál es la estrategia, sobre todo con la opción de que se pueden convertir en holdings, en Colombian Holdings y este nuevo esquema que quiere el ministerio que ustedes revisen. ¿Tienen ya un view sobre qué es lo más conveniente para ustedes?
Sí, yo voy a hacer un comentario general. Me parece muy relevante la pregunta. Primero, hay, digamos, varios efectos importantes en el tema de dividendos para esta compañía. Y claramente, tanto Grupo Aros como Celsia, a su vez, actúa como una holding. De manera que la consideración de compañía holding colombiana tiene claramente las exclusiones de la doble tributación o de la cascada en los dividendos, precisamente para evitar el efecto que tú estás mencionando ahí. Pero le voy a dar la palabra a Alejandro para que te dé un poco las cifras. Y yo diría que más bien por el otro lado, la reforma lo que hace para una compañía como Grupo Argos es ser muy, muy importante y benéfica, no solamente desde el punto de vista de contabilización de tasas de tributación, sino de eficiencia fiscal y de flujo de caja para los accionistas finales, por muchísimas razones. La posibilidad de la deducibilidad del IVA en activos fijos, que es muy importante, parciales del ICA, la disminución de las rentas presuntivas gradualmente, tiene un impacto muy relevante en todas estas holdings, que, pues, como en el caso del Grupo Argos, tributan básicamente por renta presuntiva, y eso adicionado pues a otros mecanismos que existen, que para el caso nuestro, como el reparto, el primer reparto de dividendos entre personas jurídicas que está exento, y la consolidación de empresas holding, nos da la protección en el flujo de caja. Pero paso de lo conceptual y general a lo particular y le doy la palabra a Alejandro.
Sí, efectivamente, a nivel de EPSA, nosotros realmente desde el año 2018 ya empezamos a ver a nivel de caja una reducción significativa de los dividendos. Solamente para que tengan una idea, en el año 2017 lo que nosotros recibimos por dividendos producto de EPSA fueron alrededor de 24 mil millones de pesos, que fue más o menos un 5 o 6% de los dividendos recibidos. En el año 2018, que fue el anterior, realmente ya lo que recibimos de caja fueron del orden de 2.600 millones de pesos, es decir, que pensaba menos del 1% de los ingresos totales de dividendos, y para este año, dentro de las proyecciones y dentro del análisis que yo les mostré ahora del EBITDA ajustado, tenemos una proyección de 880 millones de pesos, que básicamente pues no es ni el 0.5% de los ingresos totales recibidos por dividendos. Entonces, desde el año 2018, efectivamente, nosotros empezamos a ver la reducción a nivel de los dividendos de EPSA, y en el año 2019, pues se sigue con esa línea a nivel, digamos, el producto de ubicar todo el portafolio de EPSA a nivel de Celsia, para que efectivamente se logren las eficiencias tributarias desde el punto de vista, digamos, de apalancamiento por un lado, y todo lo otro, todo el proceso de simplificación de portafolio. Pero fíjense que desde el año 2018 el impacto de los dividendos recibidos por parte de EPSA eran realmente muy pequeños en comparación del total del stock que recibimos de dividendos.
Pero no entendí, entonces no, me confundí al final con la respuesta. ¿Esto quiere decir que el flujo se va a reducir aún más en el 2020 o cuál es la solución para que esto se vea un poco mejor?
No, yo creo que es que hay dos temas que son complementarios en la respuesta. Lo que Alejandro te está diciendo es que a nivel de Grupo Argos, el dividendo directo que viene desde EPSA pues viene disminuyendo y es, digamos, prácticamente ya inexistente en la medida que toda la participación de Grupo Argos en el negocio eléctrico. Primer elemento, ¿cierto? Uh-huh. Pero segundo elemento, que creo que es donde va tu inquietud, si un peso se genera en EPSA operacionalmente y en los dos esquemas, o teniendo la participación directa o la participación indirecta, ¿cuál de los dos es más eficiente por la cascada de impuestos? Que creo que es donde va tu pregunta,
sí,
¿cierto?
Sí, exactamente. Sí, señor.
Correcto.
Eso es.
Entonces, ahí el énfasis, te lo hago, es, para ponerlo bien bien claramente, es que en la estructura anterior hay incluso una ineficiencia fiscal enorme, porque en el negocio eléctrico la deuda y los gastos estaban en el NIT, donde no estaba el ingreso. que era el EPSA es el vehículo de operación importante que generaba el ingreso, pero toda la deuda y los escudos fiscales estaban en SECH. Al unificar los procesos se dan dos efectos. Uno, que el ingreso se produce en el mismo NIF donde quedan la deuda y los gastos. Y eso hace que esa operación, desde el punto de vista fiscal, sea lo más eficiente y clara como debe ser. Número uno. Y número dos, en el flujo de dividendos hacia arriba, entonces se constituye una estructura de holding colombiana de suerte que las distribuciones estén amparadas por la reglamentación que permite proteger las compañías holding de las cascadas de tributación.
O sea, Celsia va a ser una CHC.
Celsia debe ser una CHC.
Okay, perfecto. Gracias.
Vale. Con gusto.
Siguiente pregunta, Diego Ruballo, de Bancolombia.
Hola.
Aló.
Señor Diego, su línea está abierta. Sí, señor Diego, su línea está abierta. Señor Diego, si su línea está enmudecida, a favor de desenmudecerla. En este momento no tenemos respuesta de la línea del señor Diego y tampoco tenemos más preguntas.
Muy bien. Bueno, yo, si Diego nos está oyendo, quedamos pues disponibles en cualquier momento para cualquier pregunta que quisiera hacer. Entiendo que no hay más preguntas, Samuel.
Tenemos más preguntas en este momento.
Muy bien, entonces, pues con esto les agradecemos enormemente la participación y cualquier inquietud adicional quedamos pues atentos tanto en el equipo de Natalia como en cualquiera de las personas que estamos atendiendo esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta revisión del año 2018. De nuevo, vemos con bastante optimismo el 2019, el resultado cada vez empieza a reflejar con mayor claridad la estrategia de una organización coherente, eficiente, disciplinada en la ejecución, con resultados crecientes, y vemos una dinámica al inicio del año positiva en todos nuestros negocios, de manera que les agradecemos muchísimo y les deseamos un muy buen día.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.
En ese segundo, cuando me pregunto, nosotros no hemos alcanzado a...